Es este mensaje, ¿sabe? El que vamos a tener en el día de hoy, donde vamos a aprender en el día de hoy que todos somos importantes, necesarios y útiles en las manos del Señor, amén. Todos nosotros, amén. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por servir, amén. Le voy a pedir acá a amén. La información por acá la pide a nuestros hermanos que nos van a estar dando con los niños, nuestra hermana Sochi, nuestra hermana Yaslin, nuestra hermana Mónica y Héctor, que pasen aquí al frente, amén. Y nuestro hermano Yeriel también, para que salgan los jóvenes. Y los niños pueden ir pasando, pueden ir saliendo. Si usted, papá, quiere acompañar a nuestros hermanos y sabe dónde están sus hijos, también, amén, también. Le damos gracias al Señor hoy. Nuestros hermanos van a estar dándole la clase a nuestros niños y le damos gracias a Dios por ellos. Mira ese caballerito cómo va por ahí. Y los jóvenes también, los juveniles pueden salir también de 13 a 18 años, amén. Le damos gracias al Señor porque estamos aquí adorando al Señor, amén. Ay, Josiah, no te pongas a llorar, chico. No, hombre, no llores. Tú eres dotado. Recibiste un regalo. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor. Y los que así sientan, sentarse más al frente, que están atrás, quieren sentarse más al frente, porque se vació nuestra iglesia porque está llena de niños. Y eso es un buen problema que tenemos, que estamos llenos de niños. Y no es problema, es una bendición. Amén. Por eso es que en este año 2019 nuestro enfoque va a ser alcanzar a las próximas generaciones para Cristo. Amén. Alcanzar a las próximas generaciones para Cristo con amor, servicio y compromiso. Porque ellas son importantes. Amén. Y no queremos que cuando cumplan 18, 19 años salgan de nuestra tutela, se desaparezcan de la iglesia, amén. Al contrario, queremos formarlos de tal forma que cuando ellos salgan de nuestra tutela continúen, porque la fe que han albergado ya no es la fe de los padres, ya no es la fe del pastor, es su fe propia, amén, que fue inculcada por nosotros, amén. Le damos gracias al Señor, le damos gracias a Dios por ello. Para los que me conocen, yo sé que todos, quizás algunos me conocen más que otros, pero para los que me conocen saben que yo soy picky para la comida. Amén. Ustedes saben, ¿verdad? Mira Jenny cómo se ríe. Yo soy picky para la comida. No, Yareli, yo no soy picky, ¿verdad? Que yo voy a la casa de Yareli y me hace comida especial. Me saca las papas porque no quiero papas en la comida. Qué bárbaro, ¿no? No, no, pero yo soy picky para la comida, ¿verdad? He aprendido y estoy aprendiendo, pero todavía soy un poco escogido. A veces voy y veo, y ¿sabe lo curioso del caso? Es que de tal palo tal astilla. Yo tengo una hija que es pintada como su papá en ese aspecto. Mi hija es igualita, hace lo mismo que yo hacía cuando era chiquito. Es increíble, pero soy bien picky para la comida. ¿Y qué pasa? Cuando yo era más joven, porque sigo siendo joven, cuando yo era más joven y estaba en la escuela en Puerto Rico, en la escuela en Puerto Rico uno tenía dos opciones a la hora de almorzar. O uno comía lo que te daban en los comedores escolares, ¿verdad? O simplemente uno salía afuera, iba al carrito de hot dog, de chucherías, de empanadillas que estaba al frente y compraba algo de allí para almorzar. Yo, como era bien picky, ¿qué hacía? Me iba al comedor, ¿no? No, de ninguna manera. Bien pocas veces iba al comedor porque las bichuelas, los frijoles no me gustaban y la leche y nada de eso. Así que salía afuera y compraba en la guaguita al frente. Un día salgo con un amigo, con un compañero de la escuela y quiero un hot dog. Así que yo voy allí y le pido, dame un hot dog, pero con ketchup. O sea, un hot dog solamente con ketchup. Mi amigo llega allí, también pide un hot dog, pero le dice, a mí me das uno con todo. A mí estas cosas, estas son niñerías no, dame uno con todo. ¿Y qué pasa? Él quería un hot dog y lo quería con todo. Yo quería un hot dog, pero también lo quería, pero lo quería con qué. ¿Solamente con qué? Con ketchup. Con ketchup y con hot dog. ¿Por qué yo les cuento esto? Usted preguntará. ¿Por qué el pastor me está hablando de cuando era joven que pedía ketchup y hot dog sin ketchup, con ketchup y demás? ¿Sabes por qué yo te cuento esto, iglesia? Porque cuando se trata de hot dog, es importante que tú entiendas esto. A diferencia de mí, muchos quieren como mi amigo, uno que venga con todo. Dámelo con todo lo que tiene, con todo lo que viene. Y si le puedes poner extra, mejor todavía. Dame más. Yo lo quiero uno que sea grande, que tenga todo lo que viene. Sin embargo, cuando se trata de la iglesia, somos como yo soy con el hot dog. Somos picky. Somos escogidos. Si queremos la iglesia, pero la quiero solamente con esto o con esto otro, no me la des con todo porque no me gusta con todo. Solamente me gusta con esto o con lo otro y somos escogidos con relación a la iglesia. Y el detalle, iglesia, es que a diferencia del hot dog, que sigue siendo uno, venga con todo o solamente venga con ketchup, la iglesia
Es una en cuanto a su unidad y es una en cuanto a ser única, solo cuando viene con todo lo que tiene y tiene todo con lo que viene. Amén. La iglesia es como el cuerpo humano. Es una, y vamos a hablar de eso en el día de hoy. Es como un cuerpo que es la suma de todas sus partes. Si las partes no las sumamos y no están allí, el todo se queda chueco. La iglesia viene a ser tal. La iglesia somos todos nosotros, es la suma de todos nosotros. Y nosotros como creyentes, si queremos una iglesia, tenemos que buscarla y quererla con todo lo que tiene y con todo lo que viene. No podemos escoger. ¿Amén? Hay muchos amenes cuando dije eso, porque a veces nos gusta escoger. Nosotros vamos a iglesia y queremos esto, y si no me gusta esto, pues me voy y brincamos de una iglesia a otra, porque no me gusta lo que hay, no me gusta con lo que viene, no me gusta este hermano, no me gusta aquello otro. No. La iglesia es la suma de todas sus partes y no podemos escoger. Para que sea una iglesia, tiene que venir con todo lo que tiene y viene con todo lo que, con lo que viene. Amén. Así que es importante. Ahora, otro nombre con lo que se conoce a la iglesia, dice un rato que es como un cuerpo, se le conoce el cuerpo de Cristo. A nosotros como iglesia se nos conoce como el cuerpo de Cristo. Esto es una metáfora que usa el apóstol Pablo. Y está ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza, Él es el que manda, Él es el que dirige, Él es el que está al frente. Nosotros somos su cuerpo. En otras palabras, nosotros somos las manos, somos los pies, somos la presencia misma de Cristo aquí en la tierra. Nosotros como congregación, como iglesia, somos el cuerpo de Cristo, la presencia de Cristo. ¿Pero qué significa eso exactamente? ¿Qué significa que nosotros seamos el cuerpo de Cristo? Porque la realidad del caso, iglesia, es que para muchos, especialmente para gente que no han crecido en la iglesia, esa terminología de cuerpo de Cristo no hace mucho sentido. Pero cuando tú ves a la iglesia, tú no la ves como un cuerpo. ¿O sí? O sea, cuando tú ves un cuerpo, tú ves a ti. Esto es un cuerpo. ¿Amén? Pero la iglesia, cuerpo de Cristo, espérame, porque no entiendo. Y tenemos que entender y darnos cuenta que esto es una metáfora que el apóstol Pablo utiliza. Una metáfora que el apóstol Pablo utiliza para referirse a la iglesia por la realidad de que es un organismo vivo. Porque la iglesia es un organismo vivo. Estamos compuestos de gente que tienen vida, amén. Pero no solo eso, es un organismo vivo con una variedad de miembros, una variedad de personas, una variedad de dones espirituales que la constituyen. Así que partiendo de eso, hoy vamos a estar hablando acerca de la anatomía de la iglesia. Y anatomía es el estudio, iglesia, el estudio de la estructura y la forma de los seres vivos y las relaciones entre sus diversas partes que la constituyen. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer con relación a la iglesia como cuerpo de Cristo. Vamos a estudiar qué es la iglesia como todo, qué es la iglesia como todo y qué relación tienen sus partes. Porque usted no está aquí por casualidad. Usted no es un miembro de esta iglesia por casualidad. Usted está aquí con propósito, amén. Y muchas veces nosotros no lo sabemos, no lo hemos descubierto, no lo acabamos de entender, amén. Y para eso yo quiero que usted busque en su Biblia 1 Corintios 12, del 12 al 27. Yo voy a leer primero los primeros tres versículos, voy a hablar y más adelante vamos a leer otro poco más. Va a estar en el screen ahí arriba, así que siga el screen. Si no, busque su Biblia y anótela. Y dice así, 1 Corintios 12, del 12 al 27, dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Me voy a detener aquí un momento para que usted entienda. Él está comparando a la iglesia ¿con qué? Con el cuerpo humano. Está diciendo una verdad importante. El cuerpo es uno, pero tiene muchas partes, muchos miembros. Son muchos miembros, pero siguen siendo uno. Es como una paradoja, pero no es tan paradójico. Es simplemente una realidad. Y si usted observa su cuerpo, se va a dar cuenta, es verdad, yo soy uno, pero está compuesto de un montón de órganos y un montón de partes, manos, pies, órganos internos que no se ven, órganos externos que se ven, y cada uno de ellos es que es único, pero todos forman un solo cuerpo. ¿Amén? Continúa diciendo, así sucede con Cristo, es la realidad que pasa con Jesucristo, con nosotros como iglesia. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, puertorriqueños o guatemaltecos, hondureños o mexicanos, de habla hispana, de habla inglesa, blanquitos o morenitos, no importa, todos, dice, fuimos bautizados por un mismo espíritu, amén, para constituir un solo cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Sino de mucho. Y me quiero detener aquí para rápidamente presentarte lo primero que quiero hablarte acerca de la anatomía de la iglesia. Y iglesia, es que el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, está constituido por muchos miembros, pero al mismo tiempo forma una sola unidad. El cuerpo de Cristo que somos todos nosotros está constituido por muchos miembros, de los cuales tú eres uno de ellos, y forma una sola unidad. ¿Sabes? Esta palabra miembro, y esto es importante que entiendas algo, esto no lo hago yo, esto no lo hiciste tú, esto lo hizo el Espíritu Santo. Fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Fuimos llamados por un mismo Espíritu que nos formó. Esto es lo que hace el Señor. ¿Amén? Pero es importante que tú entiendas que la palabra miembros tiene un doble significado en esta metáfora de la iglesia como un cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cristo. En primer lugar, miembro se refiere a los miembros de la iglesia, a los miembros que componen una congregación, a cada individuo, cada uno de los que estamos aquí, cada individuo que compone la iglesia. Y lo que Pablo nos está diciendo, iglesia, en este momento aquí, es que aunque la iglesia una, es una familia, es una unidad, es un equipo, es un organismo vivo, es un cuerpo, aunque es una, su composición es de muchas partes únicas y diferentes. Y no es una sola parte, no son dos partes, son muchas partes unidas y juntas allí. O sea, como te dije hace un rato, la iglesia es la suma de todas sus partes. En nosotros, somos como, somos muchos, pero a la vez somos uno. Y en nuestra diversidad, aunque somos muchos, de diferentes formas, de diferentes colores, que hacemos esto, que hacemos lo otro, que nos vemos así, que nos vemos asado, aunque somos muchos, constituimos una unidad, el cuerpo de Cristo único y particular, que se llama la primera iglesia bautista de Newport News, esto que estamos aquí. ¿Amén? ¿Usted me sigue? Pero yo creo que es importante que usted entienda algo. Esta verdad en realidad va mucho más allá que simple y sencillamente nuestra propia congregación, aquí nosotros que estamos aquí. Porque la realidad del caso es que el cuerpo de Cristo es más grande que nuestro grupo de habla hispana. ¿Amén? El cuerpo de Cristo es más grande que nuestro grupo de habla hispana. Nosotros también somos miembros del mismo cuerpo de Cristo junto con nuestros hermanos americanos. Somos parte del mismo cuerpo de Cristo junto con nuestros hermanos, ¿qué? Americanos. Con las personas que adoran a Dios antes de nosotros. Cuando usted llega aquí, hay hermanos que están saliendo. Son nuestros hermanos americanos. ¿Amén? Y aunque somos diferentes y aunque hablamos un idioma diferente, somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Y por eso es importante que nos respetemos, por eso es importante que nos amemos, por eso es importante que cada uno de nosotros, hablemos español, hablemos inglés, tengamos un servicio a las 12:30 o a las 11 o a las 8:30, nosotros que nos amemos y nos tratemos con dignidad, porque somos parte del mismo cuerpo, de la misma iglesia, que se llama ¿qué? Primera Iglesia Bautista, First Baptist Church. ¿Amén? Pero yo creo que es importante que entiendas que esto es mucho más profundo y más abarcador todavía. Es mucho más profundo y más abarcador todavía. ¿Sabe, iglesia? Nosotros somos parte del cuerpo universal de Jesucristo, que se compone de todos los creyentes, por todos los creyentes que trascienden tiempo, espacio y diferencias denominacionales. ¿Amén? Hay un montón de creyentes antes que tú y que van a venir después de ti. Hay creyentes que adoran a Dios aquí con nosotros. Hay unos creyentes que adoran más abajo, una iglesia más abajo. Hay unos creyentes que adoran en otros países, en el país tuyo, en el país mío, en otros países. Hay creyentes que adoran de esta forma o adoran de esta otra. Hay creyentes que se identifican como bautistas, otros como pentecostales, otros como presbiterianos, otros como luteranos. Son creyentes en Cristo. Y lo importante que entendamos es que nosotros somos parte del cuerpo universal de Jesucristo, que trasciende todas esas cosas. Trasciende el tiempo, trasciende el espacio, trasciende las diferencias denominacionales. Por ejemplo, esta mañana vi iglesias en cada uno de nuestros países adorando a Dios en su estilo y en su contexto. Y lo más probable, una de esas iglesias es la iglesia de la cual tú vienes cuando estabas en tu país, te congregabas allá. Amén. Y hoy en día estuvieron adorando a Dios aquel grupo de hermanos en su contexto, a su forma. ¿Amén? Cuando tú venías a nuestra iglesia aquí para venir a adorar a Dios, lo más probable es que pasaste por un sinnúmero de iglesias, porque tú pasas por la Warwick Boulevard y hay un montón de iglesias. Iglesias de diferentes denominaciones, iglesias de gente blanca, iglesias de gente morena, iglesias de gente hispana, hay iglesias hispanas. Amén. Y cada uno de ellos estaba adorando a Dios en su propio contexto y en su propio estilo y forma. ¿Amén? Y lo que no podemos perder de perspectiva, iglesia, es que a pesar de las diferencias y a pesar de la distancia que tengamos, nosotros, iglesia, somos parte del mismo cuerpo de Cristo junto con todos ellos. ¿Amén? Por virtud de nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu Santo nos ha injertado en este cuerpo y somos parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Amén? Y esto es sumamente importante que no lo perdamos de perspectiva. Somos muchos miembros, somos miembros diferentes, pero somos un solo cuerpo. Una sola unidad. Somos uno. Y como tal tenemos que movernos y como tal tenemos que funcionar, porque tenemos que un mismo objetivo, un mismo llamado. La misma persona nos ha llamado y nos ha llamado para lo mismo, para alcanzar al mundo. ¿Para qué? para Jesucristo y transformarlo. Amén. Y juntos tenemos que movernos. Ahora, hay otro significado secundario con relación a la palabra miembros, que es importante que no lo perdamos de perspectiva y que resuena a lo largo de 1 Corintios 12. Y es que los miembros del cuerpo de Cristo también se refiere a los dones espirituales que cada uno de nosotros tenemos y traemos a la mesa. Y me explico. Mira, la verdad es que nosotros no podemos separar, óigame bien, no podemos separar al cristiano de sus dones. Usted es quien usted es con todo lo que usted trae, con todo lo que Dios te ha puesto en ti. Y Dios ha depositado en ti dones espirituales. Y tú no puedes ser separado de lo que tú traes a la mesa que el Espíritu Santo Dios te dio a ti. Amén. Tus dones son parte de ti como miembro de la iglesia de Jesucristo, como miembro del cuerpo de Cristo. Así que es importante cuando hablamos de dones, también cuando hablamos de miembros, perdón, también estamos hablando acerca de los dones que traemos a la mesa, que son parte de ti y no los puedes separar de ti. Amén. Porque te los dio el Espíritu Santo con un objetivo importante, y no podemos perder eso de perspectiva. La verdad es que nosotros, iglesia, no podemos separarlo. Y cada uno de nosotros somos miembros únicos del cuerpo de Cristo precisamente, precisamente por los dones espirituales que el Espíritu Santo ha depositado en nuestras vidas. Somos miembros únicos por el don que Él ha depositado en nosotros. Miembros únicos, porque tenemos algo especial que Él nos dio. Así es, cuando hablamos de los miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo, estamos hablando también de los dones espirituales con los que cada uno de nosotros hemos sido dotados, que precisamente nos dan nuestro lugar y nos dan la función específica que nosotros tenemos que llevar a cabo dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Lo que significa, y aquí va la segunda cosa y quiero que te lleven el día de hoy, que es importante. Lo que significa en el cuerpo de Cristo, óyeme bien, y lo estaba diciendo nuestra hermana Yaslin con los hermanos que se pararon aquí. En el cuerpo de Cristo no hay miembros inútiles, no hay miembros que sean menos que otros ni más que otros, no hay miembros insignificantes, no hay miembros mediocres, no hay miembros que sean menos que nadie. En la iglesia de Jesucristo lo que hay son miembros útiles, miembros importantes, miembros que son esenciales y vitales, significativos para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque por algo Dios te puso aquí. Él no te puso para que tú ocuparas un espacio, Él te puso porque tú eres importante y significativo para lo que Él quiere hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Y tú no puedes perder eso de perspectiva. ¿Y cuál es el problema, iglesia? El problema es que en ocasiones sucede una de dos cosas, y es que algunos miembros de la iglesia minimizan sus propios dones espirituales como si no tuvieran. Es que yo no tengo dones espirituales, dicen. Lo que es un disparate sumamente incorrecto a la luz del testimonio bíblico que nos dice que todos, aunque sea un don, tenemos de parte del Espíritu Santo. Todos tenemos algo que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado a nosotros. Y es importante eso. Y ese don, iglesia, es lo que nos identifica con el, como parte del cuerpo de Cristo. Y lo que nos da el lugar de servicio. Y de lo contrario, si Dios no nos hubiera dado dones, nosotros no estaríamos aquí. Así que es importante, iglesia. Por otro lado, hay otros que a veces cuestionan la importancia, el valor o incluso la utilidad de sus propios dones espirituales o de los dones de otros. Comienzan a cuestionar, es que lo que yo tengo no es tan importante o no es bueno, es que yo no predico, o es que yo no canto, o es que lo que yo hago no tiene mucho impacto. Y déjame decirte algo en este día. Cuando tú haces eso, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Tú estás minimizando, tú estás restándole importancia, tú estás restándole valor a la persona a la que tú estás hablando. Porque la persona, tú no puedes separar los dones del creyente que tiene los dones. Tú dices que tus dones no son buenos, no son importantes, son inútiles. Lo que estás diciendo de ti es que tú no eres bueno, tú eres inútil, tú no eres necesario, tú no eres significativo. Y eso es un disparate, eso no es correcto. Yo quiero que tú entiendas en el día de hoy, iglesia, que estás aquí, que tú eres importante. Sabes, hay gente, hay miembros, hay personas de la iglesia que a veces hacen comentarios como, es que yo no tengo ese don, o es que no tengo este otro don, y si yo tuviera este don, entonces sí, entonces yo estaría haciendo cosas importantes y significativas para la obra de Dios. Lo que significa que porque no tenemos ese don en particular, estas personas prácticamente se están estimando como menos significativos. No se consideran importantes ni valiosas. Y eso es totalmente erróneo. Iglesia, yo quiero que tú entiendas algo. La verdad es que todos los dones, y lo he dicho una y otra vez, todos los dones, ya sean dones que se manifiestan hablando en el escenario, enseñando en un salón de clase, dándole la bienvenida a las visitas cuando entran, o preparando una deliciosa comida, o ya sean aquellos que se manifiestan organizando un evento o limpiando un toile, que es tan importante, o limpiando el piso. Todos esos dones tienen el mismo valor y tienen la misma importancia. Y te voy a ver más adelante por qué tiene el mismo valor y la misma importancia. Número uno, porque los dio el mismo espíritu. Y número dos, porque se complementan unos a otros. Ellos forman el cuerpo completo. Y más adelante, lo voy a leer ahora, más adelante el apóstol Pablo está ya diciendo que no todos podemos ser ¿qué? No todos podemos ser ojo, no todos podemos ser mano, no todos podemos ser olfato, porque entonces, ¿quién hace las otras cosas? O sea, Dios lo hizo todo perfecto. Y lo que Él te dio perfectamente a ti, porque sabe que es a ti que te toca esa tarea, porque alguien más va a hacer otra cosa que Él también lo dotó. Y nos complementamos unos a otros. Y no puedes perder eso de perspectiva, iglesia. No lo puedes perder. Independientemente, iglesia, los dones que tú poseas, independientemente de los dones que tú poseas, y más importante aún, debido a los dones que tú posees, tú eres útil, tú eres valioso, tú eres importante y significante como miembro de este cuerpo. Y yo no sé qué es lo que Dios ha depositado en tu vida, lo estamos descubriendo. Yo puedo identificar algunos, pero yo creo que tú entiendas, no importa lo que yo creo. Lo que importa es lo que tú crees. Y tú tienes que creerlo eso basado en que en la verdad del Señor, la verdad de Dios nos dice, tú eres importante. Tú eres esencial. Tú eres vital. Para el cuerpo de Cristo, por algo te puso aquí, con lo que te puso y con lo que te dio. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, continúo leyendo 1 Corintios 12 del 14 al 20 dice así: ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie le dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. En otras palabras, vamos a ponerlo un poco más de la perspectiva nuestra. Como no predico, pues no soy del cuerpo. ¿Sabes qué hay gente que piensa así? Es que yo no predico, pues yo no soy parte de esta iglesia, o yo no hago esto. Es que yo no soy de este grupito, de aquel grupito. No, esto no es cuestión de grupito o esto o lo otro. Hay gente que lleva a cabo una tarea, hay gente que lleva a cabo otra. Y porque tú no lleves a cabo esta tarea, no significa que no eres parte del cuerpo. Amén. No significa que no eres parte del todo. Dios te puso aquí para que lleves esta tarea, no esta otra. Esta en particular. Y esa es importante. Y dice, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. En otras palabras, como no canto, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En otras palabras, si lo ponemos desde la perspectiva nuestra, si todos estuviéramos al frente, y los dones nuestros son dos, de estar al frente, cantando y predicando y esto, ¿quién recibe a la gente? ¿Quién trae y reparte la canasta de bendición? ¿Quién organiza las actividades? ¿Quién prepara la comida? ¿Quién decora el salón? ¿Quién evangeliza? ¿Quién visita? Si todos estamos llevando a cabo una tarea de aquí al frente, porque pensamos que eso es lo más importante, cuando no lo es. En realidad, dice el versículo 18, Dios colocó cada miembro en el cuerpo del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? ¿Qué sería? No existiría el cuerpo, porque un cuerpo no está compuesto de un solo órgano, de un solo miembro. Y si existiera, disfuncional. Porque el cuerpo no está para funcionar con un solo cuerpo, con un solo miembro, perdón. Lo cierto es, dice el versículo 20, que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. En otras palabras, ninguno de nosotros podemos decirle a otro miembro de nuestra iglesia, no te necesito. Ninguno de nosotros podemos decirle a otro miembro de la iglesia, tú no eres importante o tú estás de más, porque eso es incorrecto. Dios lo trajo aquí, lo trajo con propósito. Amén. Es importante, está aquí. Amén. Como tampoco podemos decir eso de nosotros mismos. Es que yo estoy de más. Es que yo sobro. Es que yo no soy importante. No, eso es un disparate. Y no puedes creerte esa mentira. Tienes que hablar la verdad. Y la verdad es que Dios te coloca aquí con propósito específico. Al contrario, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. En otras palabras, son los más necesarios. Aquellos con los cuales no, sin los cuales no podemos vivir. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con más honra, con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que a los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían. A fin de que no haya división en el cuerpo. Sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, Dice el versículo 26, los demás comparten su sufrimiento y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Sabe, iglesia? En este pasaje el apóstol Pablo deja claro un punto bien importante y es que todos nosotros, todos los miembros del cuerpo de Cristo, con los dones que poseen, son igualmente importantes e igualmente útiles e igualmente necesarios. No hay ninguno que sea más y no hay ninguno que sea menos que otro. ¿Por qué? Porque él dice esto sencillamente, aquí está el tercer punto, quiero que te lleves en el día de hoy. Porque en el cuerpo de Cristo, todos los miembros, y eso te incluye a ti, eso me incluye a mí, todos los miembros tienen una función. Todos los miembros tienen una tarea, tienen algo específico que hacer. Todos los miembros tienen un propósito único y vital para el funcionamiento del cuerpo y para la misión del cuerpo. Por eso está junto. Amén. Y todos nosotros, eso te incluye a ti, tenemos una función. Y la pregunta es, ¿estamos llevando a cabo la función o no estamos llevando a cabo la función? ¿Estamos sirviendo o no estamos sirviendo? Pero de que todos tenemos un lugar, de que todos nosotros tenemos una tarea, una función, un propósito, dalo por hecho. Porque por algo Dios te dotó y por algo te trajo aquí. ¿Amén? Es importante, iglesia. Sin embargo, lo que es curioso es que algunas veces es bien difícil para nosotros aceptar nuestros propios dones espirituales. Es bien difícil para nosotros aceptar nuestra propia función o lugar de trabajo o tarea dentro del cuerpo de Cristo y pensar que realmente tenemos un rol importante en la gran misión de Dios. A veces es más fácil ver a los predicadores, a los evangelistas, a los músicos, a los líderes y pensar, ellos sí tienen un rol importante. Ellos sí son importantes y tienen un impacto real en la causa de Cristo. Pero yo no, porque yo no predico, tú sabes. O yo no, porque yo no estoy al frente. O yo no, porque yo no hago estas cosas. Y comenzamos a compararnos. Y yo quiero que tú entiendas algo importante. Lo que tú traes a la mesa no es menos que lo que traigo yo, ni es más que lo que traigo yo. Estamos en el mismo nivel y nos complementamos. Oye lo de mí, por favor. Yo sé que todos nosotros a veces ven al pastor como la persona que está aquí arriba, porque el pastor es el que se para y predica toda la... Pero yo soy nada sin ti. Mi don no funciona bien si no está complementado por el tuyo. Amén. Y yo estoy aquí no porque yo quise estar aquí, yo estoy aquí por la gracia del Señor que me dotó con ciertos dones en particular. Y sería irresponsable de mi parte no utilizar el don que Dios me dio, porque para eso pecaría. Se lo dije la semana pasada, se lo digo hoy, pecaría si no llevo a cabo el don que Dios me dio, porque por algo me lo dio. Pero para nada soy mejor que tú, para nada soy más importante que tú. Tú eres importante también. Yo te necesito a ti. Tú necesitas estar aquí y llevar a cabo tu don. Amén. Así que por nada del mundo piense que porque tú no predicas o porque tú no haces esto, pues no tienes un impacto. Porque la realidad es que en el lugar donde tú estés, con los dones que tú tienes, tú tienes un impacto real que puede transformar la vida de alguien para la eternidad. Amén. Y te voy a hablar ya mismo más adelante de eso. Mira, iglesia, yo creo que tú entiendas algo. A veces cuando nosotros somos tentados a pensar de esta forma, que lo que yo tengo realmente no tiene tanto impacto, yo quiero que tú pienses y tú recuerdes cuál es el órgano del cuerpo humano que la gente piensa, que hasta doctores piensan que es el más inútil, el que no tiene ningún propósito en el cuerpo. ¿Algunos de ustedes saben cuál es ese órgano? ¿No? Es el apéndice. El apéndice para muchos es el órgano que no tiene ningún tipo de utilidad, ningún tipo de función, está prácticamente ocupando un espacio allí. A tal extremo que los médicos mismos dicen que no tiene ningún tipo de función. ¿Qué es lo que hace? Te puede causar problemas si no lo cuidas bien. Una apendicitis te puede causar hasta la muerte. O sea, no hace nada bueno, supuestamente, pero te puede hacer todo malo. Sin embargo, según un estudio publicado en la revista biológica teorética, Journal of Theoretical Biology, el apéndice sí tiene una función. Sí tiene una función. El apéndice produce, protege y almacena buenas bacterias que para nuestros intestinos, las bacterias buenas que nuestros intestinos necesitan para digerir los alimentos y procesarlos. ¿Y qué pasa? Muchas veces estas bacterias que están a lo largo de todos nuestros intestinos mueren o se purgan a través de algún tipo de enfermedad, algún tipo de infección que tenemos. Tomamos antibióticos y los antibióticos no solo matan los malos, también matan las bacterias buenas. ¿Y qué es lo que hace el apéndice cuando se ha purgado todo eso, el apéndice repuebla o repopula, los trae otra vez bacterias buenas a todo nuestro intestino para que pueda funcionar correctamente y procesar los alimentos que nosotros ingerimos. O sea, lo que muchas personas piensan que no tiene ningún tipo de utilidad, ningún tipo de propósito y función, sí lo tiene. Sí lo tiene y es sumamente importante. Es vital para desempeñar esta tarea que solamente el apéndice puede hacerlo en nuestro cuerpo. Y de la misma forma, de la misma manera, iglesia, en el cuerpo de Cristo no hay miembros inútiles ni insignificantes. Cada uno de nosotros tenemos una función, un propósito específico, según los dones que poseemos para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo y para que logremos alcanzar la misión de Dios en este lugar en particular. Si nosotros vamos a alcanzar nuestra misión de abrazar a Dios, equiparse de Jesucristo y involucrarnos en nuestro mundo, si vamos a alcanzar la visión que Dios nos ha mostrado de alcanzar a las próximas generaciones para Cristo con amor, servicio y compromiso, toma de todos nosotros. Y toma que todos nosotros encontremos y nos ubiquemos en nuestro lugar de servicio para que funcionemos bien y se lleve a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué pasa? En el caso que tú todavía pienses que algunos de nuestros dones son demasiado insignificantes, sin propósito, permíteme recordarte lo importantes que ellos son. Yo estaba leyendo esta semana de esta familia que no iban a la iglesia, pero un día decidieron asistir a una iglesia en la comunidad. Decidieron asistir a la iglesia en la comunidad y cuando llegaron, lamentablemente llegaron tarde. ¿Y usted sabe por qué llegaron tarde? Pero cuando ellos fueron a la página del internet de la iglesia, esta indicaba la hora incorrecta del servicio. En algún momento dado, ellos habían cambiado su horario de servicio y la persona encargada de hacerle un update, de poner la página de internet al día, no había puesto la hora correcta. Así que esta gente, pensando que era una hora, llegó tarde. ¿Crees tú que la gente que se encarga de manejar la página de internet y darle información no son importantes? Definitivamente que lo son. Una familia llegó tarde porque no estaba al día la información. Cuando llegaron, ¿verdad? Allí fueron recibidos por dos ujieres que estaban hablando entre ellos mismos. Si esto parece a nuestros ujieres, a nuestra iglesia, pura coincidencia, ¿sabes? Pura coincidencia, pero óigalo. Llegaron y fueron recibidos por dos ujieres que estaban hablando entre ellos mismos y solo les entregaron el boletín y luego siguieron en su conversación privada, ignorando a la visita. En otras palabras, ni siquiera lo llevaron al asiento, le indicaron dónde sentarse, dónde están los baños, absolutamente nada de hospitalidad. Estaban envueltos en su cuchicheo. Le dieron un boletín, bienvenido, adelante, y ya. ¿Crees tú que las personas que dan la bienvenida en la iglesia no son importantes? Ujier que estás aquí, diácono, persona que recibe a la persona, eres importante. Cuando era tiempo de dejar a los niños en el área de los niños, se dieron cuenta que la seguridad era débil. Se dieron cuenta que los salones estaban desordenados, la alfombra estaba sucia y la persona que estaba atendiendo a los niños los reprendió por haber llegado tarde. ¿Crees tú que las personas que se encargan de limpiar la iglesia no es importante? ¿Crees tú que la persona que le da clase a los niños no es importante la atención que le muestran los padres y la forma en la que orienta? ¿Crees tú que las personas que se encargan de la seguridad no son importantes? Todo eso importa, es importante. Te hago una pregunta. ¿Crees que esa familia volvió a aquella iglesia? De hecho, fue tan mala la experiencia, iglesia, que el esposo declaró que nunca más volvería a una iglesia. Solo porque algunas personas no estaban llevando a cabo la tarea que tenían en mano con los dones que tenían. Todo lo que nosotros hacemos es sumamente importante. Los dones que tenemos espirituales de servicio y hospitalidad que se manifiestan tras bastidores son importantes. No puedes estar más equivocado si tú piensas que no lo son. Y hay personas que piensan que porque no predican o porque no cantan, Yo no soy muy bueno que digamos. Yo lo que yo puedo hacer es cocinar. Pues gloria a Dios, ¿sabes qué? Porque es la mejor comida que me he comido en toda mi vida. Amén. Porque ese es tu don. Me pones a mí a cocinar, te ponchaste, te vas a comer el arroz empepado y si tiene un poco de sabor, salado, desabrío, pero nunca en el punto. Porque no es mi don, no es mi talento, no es mi pasión. Amén. Así que es importante que tú entiendas, iglesia, que todos nuestros dones, los de servicio y hospitalidad, todos ellos ¿Sabes? Pueden hacer que alguien encuentre a Jesucristo y que su vida sea impactada para la eternidad. Cuando tú sirves en el lugar que Dios te puso, haciendo lo que Dios te ha dado, usando lo que Dios te ha dado, lo que tú haces puede impactar la vida de alguien que entra por esa puerta para la eternidad. Y yo creo que tú te veas a ti, tengas el don que tengas, tú te veas como un facilitador de milagros. Tú eres la persona que Dios va a usar para facilitar un milagro. Y el milagro no ocurre solamente cuando el pastor está predicando, el milagro ocurre. ¿Sabes desde dónde? Del parqueo de la iglesia. Es más, te digo más, el milagro ocurre desde que tú estás en tu casa orando por las personas que se van a dar cita en nuestra iglesia. Desde allá ocurre el milagro. Y es como un efecto dominó. Primero es una cosa, uno está orando y Dios comienza a trabajar en el corazón. Después tú estás en el parqueo y hay una persona allí, como nuestro hermano están, que se para viendo, y si está lloviendo, nuestro hermano Rodrigo se para, está lloviendo, y abren la sombrilla. Venga, no se moje. Eso es hospitalidad. Eso es facilitar un milagro. Esta gente está tan interesada en que yo llegue allí, no me moje y no me enferme, que están yendo más allá, están dando la milla extra. Y después llega aquí y lo recibieron en la puerta y le dieron un boletín y bienvenido, adelante, pase por aquí, mira, aquí está la hoja, si la puede llenar, me la puede, y la atención. Y después cada uno de nosotros lleguemos, y después cuando nos movemos y estamos cantando, las personas que están cantando aquí al frente, que estén preparadas para dirigir la alabanza. O sea, todo eso facilita un milagro. Amén. Y después que los niños salgan y van a su área, y están los maestros preparados y listos para lo que tienen que hacer. Todo eso facilita un milagro en la vida de alguien. O sea, es importante que tú entiendas que lo que tú traes a la mesa no es inútil. Es significativo. Es importante. Es esencial. Es bueno. Es bueno. Iglesia, no hay dones espirituales, ni mucho menos miembros inútiles. Todos tenemos un propósito y una función única y esencial, y a la misma vez complementaria con relación a todos los miembros de la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 5 dice que también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Cada miembro está unido a los demás. ¿Sabes lo maravilloso de la piel? A veces nosotros pensamos, ¿y qué propósito tiene la piel? Aguantar todos los miembros que estén acomodaditos en su sitio. Porque si no, te imaginas, sin piel, tú tienes que estar agarrando aquí tu corazón aquí, tus pulmones por acá, y tienes dos manos, no puedes agarrar más nada. Se te cae todo. O sea, todos los miembros estamos unidos. Amén. Y somos importantes. Estamos unidos a todos los demás. Primera de Corintios 12, 26 nos dice: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. En otras palabras, iglesia, hay una relación de pertenencia y dependencia mutua. Amén. Entre los miembros del cuerpo de Cristo hay una relación de pertenencia y dependencia mutua, lo que significa que nos necesitamos unos a los otros. Amén. Nos necesitamos unos a los otros. Tú necesitas a la persona que tienes al lado, al frente y atrás, te guste o no te guste, lo quieras o no lo quieras, la necesitas. Porque la Biblia nos dice a nosotros que estamos unidos los unos a los otros por virtud de lo que el Espíritu Santo Dios hizo en nosotros. Yo no escojo mis hermanos, Dios me los dio y me dijo: está ahí porque es necesario para ti, necesario para el buen funcionamiento de nosotros como cuerpo de Cristo y para ti en particular. De lo contrario, tú no puedes hacer lo que tienes que hacer. Nos necesitamos. Amén. O sea, yo no puedo agarrar cosas, mi mano no puede agarrar cosas si mis ojos no han visto lo que va a agarrar. Esta mano necesita el ojo. Amén. Sí, si no, ¿dónde? Este pie necesita ¿qué? A este otro pie para que se mueva. Amén. Este pie necesita a este otro pie para que se mueva, ¿o no? Porque de lo contrario, estoy así. No, necesitamos uno a otro, estamos unidos. Y no podemos perder eso de perspectiva, particularmente a veces cuando nosotros no queremos trabajar con ciertas personas. ¿O sí? Hay momentos que no queremos trabajar con ciertas personas, no nos gusta compartir con cierta gente. A mí póngame solo, pastor. A mí no me ponga con nadie más. No te puedo poner solo. Porque tú no eres el único miembro de este cuerpo. ¿Amén? Y eso no es cristiano. Eso no es bíblico. Eso no es para lo que somos, para andar como llaneros solitarios. ¿Amén? No te puedo poner solo. Tú tienes que aprender a trabajar con tus hermanos. Y requiere sacrificio. ¿Amén? Pero tenemos que hacerlo, iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Y al mismo tiempo, significa que nos afectamos unos a otros, ya sea para bien, por el buen uso de nuestros dones, o ya sea que nos afectamos para mal, por el mal uso o por la falta de uso de nuestros dones espirituales. Iglesia, debido a que nosotros estamos conectados interdependientemente, En el cuerpo de Cristo, lo que tú hagas o dejes de hacer, el que tú ejerzas tus dones o no los ejerzas, tu presencia o tu ausencia, lo que te pase o te deje de pasar, nos afecta a todos nosotros. A veces tú piensas que porque tú no haces nada y no vienes, eso no afecta. ¿Sabes que yo me afecto cuando tú no vienes a la iglesia? No hay nada más desagradable que una persona que esté predicando aquí con 10 gatos allá. Perdóname la expresión, con 10 personas allá. Esto no es ningún gato, que es una expresión puertorriqueña y a veces no todo el mundo me la va a entender. No hay nada más desagradable que estar aquí al frente cantando y lo que hay son 20 personas aquí. No hay nada más desagradable que un pastor esté predicando aquí o cualquier persona que esté al frente aquí y la iglesia está regada por todo el sitio, el pastor insistiendo, y se lo voy a decir, y el pastor insiste en sentarse más al frente y usted empeñado en sentarse hasta el último banco allá atrás. Yo no lo digo porque yo estoy molestando. Honestamente, cuando estamos más juntos, funcionamos mejor. Cuando estamos más juntos hay un sentido de cuerpo y de unidad. Cuando estamos más juntos, la persona que está aquí me siente como que estoy hablando de un grupo de personas, no dos o tres personas regadas por todo el santuario. Oiga, por favor, acérquese. Amén. Es importante. Nosotros tenemos una relación de dependencia, nos necesitamos unos a los otros. Al mismo tiempo nos afectamos unos a los otros por lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Cuando usted no ejerce su don espiritual y no sirve, ¿sabes qué? Alguien que no tiene ese don espiritual tiene que ser forzado a hacer lo que supone que usted haga porque nadie más lo está haciendo. O sea, lo hace como no lo hace muy bien porque no tiene dones. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Nos quejamos. Ay, pero mira que, y perdóname la expresión, pero es que a veces decimos esto. Ay, mira qué porquería. Ay, yo lo hubiera hecho mejor. Claro que tú lo hubieras hecho mejor. Tú tienes los dones. Pero ¿dónde estabas? Estabas ausente. No estabas presente. Y como no estabas presente, forzaste a que alguien más ocupara el lugar y lo hiciera como mejor lo podía. No te puedes quejar. Al contrario, dale gracias a Dios que alguien se paró y tuvo las agallas de salir de su zona de comodidad y hacer lo que había que hacer que te tocaba a ti. Porque era tu posición. Porque es para lo que tú eres dotado. Amén. Nos pusiste en una posición difícil, nos afectaste negativamente porque no estuviste presente. Porque no ejerciste tu don espiritual. Ahora cuando lo ejercemos, nos afectamos positivamente. Esto es como una máquina que tiene todos los engranajes en su lugar correcto y está funcionando, olvídate, sweet. Y nos movemos y hacemos y demás. Y eso produce crecimiento en la iglesia. Y es importante, iglesia, que no pierdas eso de perspectiva. ¿Sabe? Yo como pastor no lo puedo hacer todo. Tú lo sabes, yo no lo puedo hacer todo. Y a veces usted pensará que el pastor lo hace todo. El pastor es el maestro de todo y el maestro de nada al mismo tiempo. Porque está aquí y ella, pero yo no lo puedo hacer todo. Yo no puedo pastorear, yo no puedo predicar, yo no puedo enseñar, evangelizar, servir, atender a la gente que viene, tocar la batería, cantar, despedir el culto, hacer los anuncios. Yo no puedo hacerlo todo, por más que me guste y quiera. No, es que no debo. No puedo hacerlo todo, como tampoco dos o tres personas lo pueden hacer todo. Y a veces eso es lo que pasa. Nosotros como iglesia nos echamos para atrás. Como miembros del cuerpo de Cristo nos echamos para atrás y dejamos que dos o tres sean los que estén al frente y hagan lo que haya que hacer. Hasta que alguien me diga, es que a mí nunca me dicen, oye, levántate. Tú sabes lo que tú tienes, levántate y pregunta, ¿dónde puedo servir? Esto es lo que yo traigo a la mesa, ¿qué puedo hacer? Porque nos quedamos esperando que alguien nos llame y nadie nos llama, nadie nos dice y nosotros ahí hasta nos quejamos. No, es que esa iglesia siempre son los mismos. Son los mismos porque son los que están al frente todo el tiempo y quieren servir. Y son los que se han acercado y buscan la forma de servir. Tú estás echado para atrás. Sentado en la banca, echado cómodo. Estás esperando que alguien venga. Y si estás esperando, siéntate porque parado te vas a cansar. Porque lo más probable no está en el radar de la gente. Pero tú eres la que has recibido el don de parte del Señor. Empléalo. Yo no puedo emplear tu don por ti. Tú no puedes emplear mi don por mí. Yo tengo que emplear mi don. Tú tienes que emplear tu don y ejercerlo. Levántate. Y haz lo que tienes que hacer como cuerpo de Cristo. No podemos. ¿Sabes, iglesia? Yo no lo puedo hacer todo y dos personas o tres personas tampoco lo pueden hacer todo. Primero que nada, no es saludable ni para mí, ni para esas dos personas, ni para la iglesia en pleno. Segundo, es importante que entienda, no es efectivo ni eficiente. Así como iglesia no vamos a crecer ni espiritual ni numéricamente. Vamos a crecer hasta donde el pastor pueda llevar a la iglesia, hasta donde dos o tres personas puedan llevar a la iglesia. El pastor los puede llevar hasta aquí. Si se unen dos o tres personas más, hasta aquí. Oh, pero Dios quiere llevarnos acá arriba. ¿Y cómo llegamos allá arriba? No con el pastor solo trabajando, No con dos o tres personas solo trabajando, con la iglesia entera, con el cuerpo funcionando como tiene que funcionar. Cada quien haciendo su función, utilizando sus dones espirituales dentro de la iglesia. Y tercero, iglesia, ese nunca ha sido y no es ni nunca ha sido el plan de Dios. Él quiere que cada uno de nosotros ocupemos y desempeñemos nuestro lugar de servicio dentro del cuerpo de Cristo, con el don para el que nos dotó, de tal forma que juntos funcionemos de una forma saludable, efectiva y eficiente. Para eso nos puso aquí. ¿Sabe, iglesia? Nuestro arreglo y composición como congregación no es un accidente. Nuestro arreglo como congregación no es un accidente, iglesia. Tú estás aquí con propósito. Tú no estás aquí por casualidad. Y quizás muchos de nosotros no entendemos por qué estamos aquí. Es más, yo sé que algunas personas hasta cuestionan, ¿por qué yo estoy en esta iglesia? Es más, yo sé que algunos de nosotros a veces estamos hasta explorando. Estamos aquí, pero a veces estamos tocando otras puertas. Y déjame estar allí, ver allá, y como que no nos acabamos de definir. Porque entendemos, es que no sé si es aquí, es que esto no, es que hay cosas que no me gustan aquí, hay cosas que sí, es que no. Déjame decirte algo, si tú estás aquí, no es por casualidad. Porque el apóstol, yo no te traje aquí. Y si tú llegaste, fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue Dios quien te llevó. Y lo hizo con propósito. Lo hizo con propósito. Dios, que nos ha dotado con su Espíritu Santo, nos ha traído aquí, iglesia, y nos ha puesto juntos en este cuerpo de Cristo particular que llamamos la primera iglesia bautista, de nu por nus, para que crezcamos. Para que crezcamos. Crezcamos conforme a la plena estatura de que tú estás aquí, es para que tú te conviertas como Cristo. Óyeme bien. No es para jugar bolita y hoyo, no es para pasar el rato. Queremos compartir unos con otros y reírnos unos con otros, pero lo más importante, para que crezcamos a la plena estatura de Cristo. Yo no me voy a conformar hasta que nosotros seamos como Cristo. Yo espero que tú no te conformes tampoco con ser menos de Cristo. Eso es mediocridad. Ser como Cristo. Pastor, es que nunca voy a ir así, yo sé, en esta tierra no. Pero seguimos. Porque cada día me acerco un poquito más. Y un poquito más. Y Dios nos ha traído aquí para llegar a la plena estatura de Cristo. Y al mismo tiempo, iglesia, al mismo tiempo, para que nos edifiquemos de tal forma que juntos, unidos como un solo cuerpo, continuemos el ministerio de reconciliación. El llamado de llevar a Cristo hasta los confines de la tierra, hasta que nuestro mundo esté totalmente redimido y transformado por la gracia y por el amor de Cristo. Y para que eso sea posible, toma, que todos nosotros, cada miembro del cuerpo de Cristo, esté funcionando humilde y responsablemente en su posición y capacidad. Humilde y responsablemente. No podemos ser irresponsables. Tenemos que ser responsables. Tenemos que estar a tiempo. Tenemos que envolvernos. Tenemos que prepararnos. Eso es responsabilidad. Porque aquí Dios nos trajo. Y eso es lo que va a hacer que crezcamos y que llevemos a cabo nuestra tarea. Termino, iglesia. Yo te necesito a ti tanto como tú me necesitas a mí. Yo, iglesia, necesito que tú estés presente y tú ejerzas tus dones espirituales tanto como tú me necesitas a mí, que yo esté presente y ejerza mis dones espirituales. Por lo tanto, seas quien seas, venga de donde tú vengas, hagas lo que tú hagas, tengas los dones que tú tengas, recuerda esto en el día de hoy. Recuerda esto. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Tú eres una parte útil y una parte valiosa. Eres importante y necesario como todas las demás. Y has sido puesta aquí, no por mí, ni siquiera por ti mismo. Ha sido puesto aquí por Dios, que lo hizo con propósito para que crezcamos, para tu crecimiento espiritual, para el buen funcionamiento del cuerpo y para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha dado. Así que como miembro dotado que tú eres, como miembro dotado que eres, deja las excusas y levántate. Deja las excusas y levántate y asume tu posición de servicio dentro de este cuerpo de Cristo en el cual Dios te ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe. Yo no sé dónde tú estás Yo no sé cómo estás tú como miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo, pero tú eres un miembro de este cuerpo y eres importante, ¿sabes? Eres importante. Y gran parte de nosotros poner a funcionar nuestros dones y nuestros talentos como miembros que somos importantes y valiosos. A veces toma hacer ajustes en nuestra vida. Y toma a nosotros establecer prioridades. Y toma muchas veces cambiar nuestro itinerario y buscar la forma que abrirnos paso para servir. Y esas son decisiones que todos tenemos que tomar. Yo no la puedo tomar por ti. Yo ya tomé mi decisión. Yo el día que me bauticé, yo me bauticé y me entregué a Cristo, ¿sabes? Ese fue el día donde yo tomé la decisión. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y voy hasta donde Cristo me lleve. Eso fue hace más de 20 años atrás. A veces yo pienso que nosotros estamos tomando esa decisión todos los días. Todos los días. Es hora de que nos decidamos y tomamos la decisión una vez y para siempre. Yo decido seguir a Cristo hasta donde me lleve. Y lo sirvo con todo lo que tenga. Y no importa lo que pase en mi vida. No importa lo que pase en mi iglesia. Si allí Dios me trajo, allí yo sirvo hasta el final. Porque yo no le sirvo a la gente. Yo le sirvo a Cristo. En el contexto de la gente. En el contexto de este cuerpo de Cristo. Y yo voy hasta todo. Y a veces nosotros no somos miembros eficientes y funcionales porque todavía no hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, de verdad, con todo lo que eso conlleva. Y esa es la invitación que te hago en el día de hoy. Si tú no tienes una relación con Cristo, la realidad del caso es que no vas a poder servir como Cristo quiere que tú sirvas, porque todo comienza allí. Y cuando tú decides seguir a Cristo, la decisión es ir con Él a todas. Y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y si hay momentos que situaciones suceden en nuestra vida que nos impiden a veces llegar y hacer lo que tenemos que hacer, pero no son irresponsabilidades, son situaciones reales. Nosotros estamos conscientes de lo que hemos hecho y quién hemos creído. Y vamos a todas. Y no hay excusas en nuestros labios. Y el reto que te hago el día de hoy, el reto que te hago es que tome esa decisión una vez y para siempre, de tal forma que podamos funcionar juntos como cuerpo de Cristo, que tiene una misión y tiene un objetivo en mente. ¿Cuál es? Alcanzar a las próximas generaciones para Cristo. A tus hijos y a mis hijos. A los compañeros de tus hijos, a los compañeros de mis hijos. Para Cristo. Y lo vamos a hacer con amor, con servicio y con compromiso. Y así vamos a emplear nuestros dones. ¿Sabes? El altar está abierto. Yo quiero orar por ti. Tú quieres tomar una decisión, no solo de seguir a Cristo, pero de una vez y para siempre poner tu vida a su servicio. Porque tú